Bueno, pues bienvenidos una semana más, cada 15 días, a nuestro último programa del año, a Gente en Igualdad y en Diversidad, y sobre todo agradecer a lo largo de este año a Gente Radio que nos haya permitido pues estar en este espacio. Tenemos ya en antena, nos dice José, a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada es Chaxirasi González Padillo. Es técnico de inserción en una empresa de personas en exclusión social que se llama Davia, en el municipio de Adeje. Creo que la tenemos en antena. Buenos días, Chaxirasi.
Buenos días, Flora. Bueno, buenos días a todas y todos.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por agradecer el estar esta mañana en Gente Radio. Y bueno, nosotros hemos querido terminar el año pues hablando de las empresas en inserción, que saben, son personas en exclusión social mayoritariamente, pero sí que nos gustaría, pues, Chaxirasi, que nos explique en qué consiste una empresa de inserción.
Pues bien, una empresa de inserción es una empresa destinada, como tú comentabas, a la inserción sociolaboral de personas. Las personas, por lo general, están en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, y por eso surgen las empresas de inserción. Surgen para dar respuestas y posibilidades de acceso al empleo a las personas que están en esa situación. Por un lado, a través de un contrato de trabajo en un puesto determinado, y acompañado de un itinerario personalizado de inserción, ¿no?, donde se valoran todas sus capacidades, competencias y habilidades para mejorarlas y que puedan insertarse realmente en la sociedad y salgan de esa situación inicial de exclusión o de riesgo de exclusión.
Y sí que nos podrías comentar, a mí me parece importante lo que acabas de decir, ¿no? Dotarlas de capacidad, competencia y habilidades, porque al final lo que se trata es de personas, pues de empoderarlas, ¿no? Siempre hablamos del empoderamiento de las mujeres, pero sí que nos parece también importante el empoderamiento de las personas que están en esa situación. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a las empresas de inserción?
Vale, el perfil de las personas que acuden, pues son personas que en un determinado momento de la vida, ¿vale?, pues puede ser que lleven muchos años en una situación de desempleo o que estén pasando un momento puntual o que salgan de una situación, por ejemplo, de adicción, de rehabilitación. Es ese perfil en general. Pero es verdad que a nosotros el perfil nos viene derivado de los servicios sociales. O sea, los servicios sociales hacen una valoración de personas que están en esa situación o en riesgo de padecerla y no las derivan. Entonces, el perfil realmente de esas personas viene determinado por un informe social que nos viene a nosotros a través de servicios sociales y que dentro de ese informe social, pues, pertenecen, como comentaba antes, a diferentes colectivos. Pues pueden ser personas que estén cobrando una prestación social o que hayan agotado todas las prestaciones, que no tengan apoyo familiar, que se encuentren en una situación, pues digamos, bastante vulnerable.
Bueno, estamos en un programa de igualdad y en diversidad, y siempre que escuchamos los informes de Cáritas y cualquier estudio, siempre se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces, sí que nos gustaría que nos comentaras, y además acabas de decir un tema de las personas que no tienen apoyo familiar. Ay, son muchísimas las mujeres que pues que son familias monoparentales en este caso. ¿Nos podrías describir un poquito el perfil de las mujeres que están pues en la empresa?
Sí, bueno, actualmente las mujeres que están en nuestra empresa, pues en primer lugar acuden, o sea, vienen derivadas por lo que comentaba anteriormente, por una determinada situación en la que están viviendo actualmente, pero es verdad que, bueno, que hay mujeres muy jóvenes de primer empleo, digamos que este sería su primer empleo porque no han tenido la oportunidad de estudiar por diferentes motivos, personas ya de una edad un poco más avanzada, pues que llevan un tiempo fuera del mercado laboral y necesitan pues empezar otra vez, arrancar, ¿no?, comenzar otra vez a ser parte activa. Y también tenemos casos, como tú comentas, de familia, de mujeres monoparentales con responsabilidades familiares que no han podido, a lo mejor durante mucho tiempo, pues trabajar fuera de casa, en este caso.
Chachirashi, buenos días, soy Diego.
Buenos días, Diego.
Se me nota en la voz que soy Diego. Oye, hay una cosita que a mí me llama mucho la atención, porque las técnicas de inserción son complejas y personas que sean capaces de ayudar a personas con que ya están en estado de vulnerabilidad o están en riesgo de serlo, no es fácil, ¿no? Yo te digo porque conozco a alguna de tus compañeras y sé que la cualificación es muy exigente. No es fácil reinsertar a personas que están en esta situación, ¿no es verdad?
No, muchas veces, en general no es fácil, porque date cuenta que las personas que entran a trabajar en nuestra empresa de inserción entran a desempeñar un puesto de trabajo determinado, ¿vale? Es un contrato como el que podemos tener cualquier persona del equipo técnico, un contrato de trabajo durante un tiempo determinado, desarrollan una serie de funciones y luego el trabajo por parte de mis compañeras y yo en este caso, es toda esa labor de acompañamiento, de mejorar sus competencias, habilidades sociales, currículum, ¿no? Toda su parte de empleabilidad y su parte social, familiar, economía doméstica, toda esa parte, para que después esa persona se inserte en el mundo, en la empresa ordinaria, digamos, no en la empresa de inserción, sino en la empresa ordinaria. Entonces, bueno, pues muchas veces se dificulta porque depende mucho de la trayectoria de la persona trabajadora, de su situación familiar, de su situación personal. Entonces, no digamos que la persona entra aquí a trabajar, está un tiempo, todo se da de manera como fluida y después inserta, sino que realmente hay que trabajar en muchísimos aspectos, sobre todo sociales.
¿Y en qué porcentaje de personas a que atendéis, que ayudáis, conseguís éxito? Es decir, ¿cuánto porcentaje de personas de los que trabajáis con ellas en las empresas de inserción se incorporan al mercado laboral remunerado, normal, sin ayuda?
Pues es que nuestro objetivo es que se incorporen todas. Es decir, una vez finalizan el contrato, se incorporan. En una de nuestras funciones como técnicas es conseguir que un contrato de trabajo relativamente, bueno, ahora con la reforma laboral, pues entrarían ya directamente como personas indefinidas, ¿no? Pero el fin nuestro es que una vez que terminen el contrato aquí, estén insertadas en una empresa. Entonces yo te diría que el porcentaje por parte del objetivo nuestro como empresa de inserción es el 100%, después ya depende un poco de la persona que mantenga ese puesto de trabajo, que igualmente nosotros una vez insertamos a esta persona en la empresa normalizada, hacemos un seguimiento después, si siguen teniendo nuestro apoyo durante un tiempo. Entonces, bueno, como porcentaje no sabría decirte, pero
el objetivo es el 100%, no tienes la toalla en ningún caso.
Es el 100%, no, exacto, depende más de las habilidades, las ganas y todo de la persona que insertamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Charlie.
Aquí somos varios.
Sí, somos varias aquí las que te vamos a preguntar.
Todos contra ti.
Hemos hablado un poco del perfil que llega al recurso. Hemos hablado también un poco de los porcentajes necesarios que ahora mismo para poder insertar. Pero quiero preguntarte un poco por el perfil de las empresas, ¿no? Si esas empresas o las empresas están acogiendo a mujeres en situación de riesgo dentro de los puestos laborales o volvemos a caer de nuevo en las discriminaciones por parte del ámbito empresarial.
No, realmente en nuestro caso lo que hacemos es, durante el tiempo que la persona está contratada en la empresa de inserción, en este caso en la vía, como le comentaba al compañero, vamos trabajando, ¿no?, una serie de competencias con la persona, es decir, se valora el puesto de trabajo que está desempeñando aquí en la empresa, se valora su experiencia anterior, ¿no? Se hace una valoración primero del currículum de la persona. En función de eso se busca la empresa acorde, tanto teniendo en cuenta las necesidades de hablo primero de persona y ahora ya te especifico en el caso de las mujeres que me preguntas, se valoran las necesidades de esa persona, las necesidades del mercado laboral, si esa persona tiene experiencia en diferentes ámbitos, pues ver dónde hay más posibilidades de empleo o dónde hay más posibilidades de que el empleo sea pues más estable, ¿no? Que es lo que al final queremos para que la persona esté realmente insertada de nuevo en el mundo laboral. Y luego, de cara a las empresas, nosotras por lo menos no nos hemos encontrado con que haya discriminación porque vengan por parte, porque vengan a través de una empresa de inserción. Además que la empresa ordinaria, como la llamamos nosotros, ¿no?, la empresa a la que derivamos a las personas una vez finalizan el contrato con nosotras, reciben también una subvención por contratar a personas que provienen de empresas de inserción. No sé si ese es el motivo, que quiero pensar que no, pero no veo una clara discriminación hacia las mujeres porque vengan de colectivos en exclusión en este caso, sino todo lo contrario. La experiencia ha sido positiva, por lo menos a día de hoy.
Bueno, Jaxia, si puedes, para terminar y agradecerte una vez más el que hayas aceptado la invitación en Gente Radio, sí que nos gustaría que estamos en Navidades y sobre todo porque somos muy optimistas todos los que estamos en esta mesa, ¿no?
Que cante un villancico.
Bueno,
pero sí que a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de exclusión o que estén preocupadas, lanzar ese mensaje de optimismo que acabas de decir, ¿no? De que se puede salir, de que hay oportunidades y que sobre todo que cuente con el apoyo en los recursos de los diferentes ayuntamientos, en este caso en ADEGE, que en el municipio de ADEGE y a través de la empresa. Pero sí que nos gustaría, para concluir, que nos transmitas ese mensaje de optimismo para las personas que nos están escuchando y que estén en una situación complicada.
De acuerdo. Pues mira, en primer lugar, yo lo que les diría es que no se desanimen y luego que, como tú comentabas, existen diferentes servicios de asesoramiento, que acudan a sus servicios, ¿vale? Que no pasa nada por pedir ayuda o por en algún momento decir, oye, pues no sé hacia dónde ir, necesito trabajar, pero no sé qué es, muchas veces no sé qué es lo que sé hacer o lo que puedo hacer. Pues sobre todo eso, ¿no? Que acudan a esos servicios. Existen las bolsas de empleo municipales, pues a través también de los servicios sociales, de los propios ayuntamientos, del CEPE. Acudan a un servicio y allí le podrán asesorar, ¿sabes? Teniendo en cuenta su experiencia laboral, su formación, o aunque no tenga formación, asesorarle sobre qué pueden hacer para mejorar sus competencias laborales, sociales y demás. Y a partir de ahí, de ese asesoramiento, pues, que valoren se valora todo eso en conjunto, los profesionales y las profesionales valoran todo eso, esa situación actual de la persona, y junto a las necesidades reales de esa persona, pues crear una serie de objetivos, un plan de trabajo y empezar desde ahí. Pero sobre todo que tengan en cuenta que existen recursos y que para conocer esos recursos, pues tienen primero que ir a través de esos servicios, en este caso, por ejemplo, municipales.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y nada, darte las gracias, pues, de estar aquí y sobre todo hay futuro para todos. Exacto. Y sobre todo ganas. Pues muchas
hay
gracias.
Y todos podemos salir de una situación concreta.
Bueno, así pues que, nada, pues un fuerte abrazo y felices Pascuas.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, chasis.
Hasta luego, gracias. Chao.
Vamos a hablar de píldoras de igualdad.
Píldoras de igualdad. Vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de feminicidio, ¿de qué estamos hablando?
Pues el feminicidio es el asesinato de mujeres y niñas debido a su sexo, y las causas y factores de riesgo de este tipo de violencia están relacionadas estrechamente con la desigualdad de género, la discriminación y la falta de independencia económica, que son al final el resultado de una minusvaloración sistemática de los derechos humanos de la mujer. A día 10 de diciembre de este mismo año, los casos registrados en España han sido un total de 86. Hay distintos tipos de feminicidio: íntimo, familiar, lesbicídico, racial, en serie, transfóbico, infantil, y las cifras son espeluznantes.
Espeluznante también lo que ha pasado esta semana. El último 15 días ha pasado dos veces con esta madre, que en el día de ayer asesinó a sus dos niñas para que no estuviesen con su padre. Es decir, un caso, vamos,
terrorífico.
Hace 15 días también pasó con una madre porque le habían dado la custodia al padre. Y yo lo ponía en las redes, es decir, la sociedad está podrida por dentro y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en este momento.
Sí.
Bueno, y a ver. Y cuando hablamos de gestación masculina, ¿de qué estamos hablando?
Que lo haga despacito, porque yo esto no lo he llegado a entender bien.
Cuando estábamos preparando el programa dijimos, vamos
ya
a ver, Diego.
Ya verá, Diego. Como, es que una de las cosas que yo estoy frustrado, de verdad te lo digo, es no poderse ver qué se siente teniendo un ser humano dentro. Es una de las cosas que yo envidio, lo más que envidio. porque es imposible que lo pueda sentir. Y tengo 6 hijos y tengo esa envidia malsana.
Bueno, sabes que hay un experimento, ¿no?
Pero solamente para los dolores. Solamente para los dolores del parto. Y creo que lo aguantamos bastante mal.
A ver, de la gestación masculina, pues es un hombre gestante, un hombre con capacidad de gestación. Todos recordaremos en el año 2008 el primer caso de un hombre en el planeta que quedó embarazado. ¿Y por qué? Pues porque él nació y se crió como mujer, se llamaba Tracy, y a los 23 años inició su etapa de transición, pero sí mantuvo sus órganos reproductores. Él se casó, él fue el que gestó a sus 3 hijos, después pues hubo un divorcio como muy conflictivo, duró 4 años para ver quién se quedaba la custodia de sus hijos, y él al final pues acabó casándose en segundas nupcias con la maestra de los niños de la guardería de donde asistían sus hijos.
¿Y no se ha hecho una serie de Netflix con eso?
Pues no lo sé si hay no. Pues, eso no he hecho.
Apúntatelo.
No la he buscado, no la he buscado.
Me ha encantado el momento Sálvame,
Pero todos lo recordaremos, aquellas fotos con aquella barriguita y todo el mundo como, ¿esto qué es?
Era un hombre trans, tenía un reproductor femenino.
Charlie, ¿algo que comentar sobre este tema?
No, decía, le estaba enseñando ahora a Natacha que teníamos a Rubén Castro, joven madrileño de 27 años, que en el 2021 pues fue noticia porque iba haciendo un videobook de cada uno de sus fases del embarazo, ¿no? Con lo cual, que a veces nos queda como muy lejano lo americano, pero que en la realidad en española, canaria, también la tenemos, y es importante que lo
de los que se han hecho visibles, porque seguramente hay muchos más casos, pero no se han hecho visibles por...
Por supuesto.
Claro.
Sin duda. Y esperemos que se sigan haciendo visibles y que al final entremos en la cotidianidad, que estoy un poco cansado de trabajar la diversidad y los feminismos como si fuera algo súper mega extraordinario, ¿sabes? Y nos pusieran medallas, carné. Estoy como un poco... Tratémoslo desde el ámbito cotidiano y desde nuestro ámbito.
Normalizarlo.
Sin duda, vamos.
Bueno, pues ya hemos dos palabritas nuevas que dentro de la parte pedagógica que tenemos nosotros en este programa. Bueno, pues ahora toca el espacio de diversidad.
Todo el mundo me acaba de mirar, no sé por qué.
Porque la semana pasada te echamos de menos.
Charlie, y darte un fuerte abrazo, porque sabemos que fueron causas mayores por las que no pudiste estar. Pero nada, vamos a ver lo que quedó pendiente la semana pasada, que además Diego dijo con buen criterio, este tema lo vamos a desarrollar mejor con Charlie. Así que tienes tu espacio.
Pues yo primero quiero dar las gracias por todo el cariño recibido en la semana pasada. Quiero pedirles disculpas por no haber estado, pero era imposible el estar aquí. Y en este espacio hoy queríamos hablar, ya que estábamos hablando de la inserción en el empleo, pues queríamos hablar un poco del colectivo trans, que es uno de los colectivos más vulnerables a la hora de la inserción en el empleo, ¿no? Según un último estudio, en un artículo que hemos encontrado en el 2022, pues el 86,6% de la comunidad LGBTI en España considera necesario ocultar su orientación sexual o la identidad en las entrevistas de trabajo. Y la tasa más alta se encuentra además dentro del colectivo trans, donde alcanza un 80%. Según los datos de UGT, ¿no? Esto, ¿qué viene a decir? Que en nuestros espacios laborales, obviamente, sentimos que el ser una persona totalmente visible, o el ser una persona que se pueda notar, y el notar lo voy a poner muy entre comillas, para que lo podamos entender dentro del sistema patriarcal, pues supone un hándicap dentro de nuestra inserción en el empleo, y con eso, al final, lo que supone es que no podemos tener acceso a la realidad de nuestra calle, ¿no? A poder llenar nuestra nevera, a poder pagar el alquiler. Ayer veíamos una noticia dentro de los medios autonómicos, donde una mujer trans decía que no podía encontrar alquiler porque no le dejaban, no tenía acceso a su alquiler por ser una persona trans. Y al final debemos montar recursos para que todos estos inconvenientes de las personas LGBTI pues puedan acceder a la parte del empleo. Y es por eso que, para no quedarnos con la sensación negativa, pues quería traerles una propuesta que se llama Yes We Trans, de la FLGTBI Plus, donde es un programa de inserción sociolaboral para personas trans y de acompañamiento además para empresas, para que logren una incorporación dentro del talento trans exitosa. ¿Esto qué quiere decir? Que al final necesitamos necesitamos recursos especializados por agentes también especializados que puedan hablar de la realidad que tienen las personas trans y cómo insertarlas dentro del ámbito laboral. Parece que insertar a las personas trans dentro del ámbito laboral o insertar a las personas LGBTI es súper mega conflictivo, y yo creo que hablando de la cotidianidad y adaptando 3-4 cosas dentro del propio lenguaje y de la documentación administrativa, podemos conseguir que esa incorporación de las personas trans o LGBTI sean totalmente exitosas. Y quiero nombrar algunas empresas en las cuales son participantes, como Amazon, como KFC, como PayPal, como Telefónica, como Oxfam, como Inserta en la 11, como Netflix, que Natacha estaba ahí emocionada también, que colabora, ¿no? La Fundación La 11, entre otras, que son empresas grandes y potentes que deben dar ejemplo a las empresas pequeñas y que deben servir de modelo sin duda para que pues las personas trans puedan terminar de empoderarse, que puedan conseguir esa inserción laboral y que obviamente puedan conseguir esa visibilización y la normalización de pues del sustento que cada persona tiene derecho al propio trabajo, ¿no? O sea, sin duda.
De todas maneras, otra cosa es que se haga caso omiso, ¿no? Pero ya se han aprobado muchísimas resoluciones donde es obligatorio una cuota para las personas trans, para la inserción laboral de las personas trans, inclusive en las administraciones públicas.
Bueno, lo bueno de todo esto es que la ley trans, que todavía está como ahí en auge, a ver, en debate, aunque el dictamen ha salido aprobado y esperemos que el PSOE al final diga que sí a quitar todas las enmiendas por la transfobia que hay dentro del PSOE, obviamente, pues espero que esa ley recoge situaciones y recoge también protocolos para poder hacer que las personas LGBTI y trans, sobre todo, accedan al mercado laboral, y es necesario al final.
Charlie, el otro día estabas hablando de cifras, no sé si, no la sé, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas personas trans hay en España, más o menos?
Se habla, no hay un censo, ¿eh? Porque esta pregunta es como muy, muy usual.
El otro día en un tema de formación que estuve, hicieron esa pregunta, y ¿qué porcentaje de la sociedad son personas trans, más o menos?
Hay varios estudios que dicen que el porcentaje LGBTI dentro de la comunidad de España es un 10%,
el 10%
de la población,
fuera
aquí, ¿no? Pero que...
Yo no estoy de acuerdo.
Yo no sé si estoy de acuerdo o no. Yo lo voy a poner un poco en duda porque...
Primero porque
a mí nadie me ha hecho una encuesta.
Es que te iba a decir. ¿No? ¿Qué se hace? ¿Se pone una encuesta a preguntar a usted de condición sexual?
Si había que ir a buscar el carné de bisexual, yo no lo tengo, ¿sabes? Yo lo he perdido o algo, ¿sabes? Lo que me refiero...
No des idea que te lo ponen en el DNI.
Me parece como muy irónico que preguntemos, que sobre todo la gente y empresas, sobre todo, pregunten estadísticas, porque siento que al final vamos a volver a caer en ser números, ¿no? Y creo que al final debe ir más en la cotidianidad, porque sí, vale, a mí me das el carné, lo voy a poner como entre comillas, de persona trans, o me das el carné de persona bisexual, pero ¿y qué pasa con las identidades fluidas? ¿Qué pasa con las orientaciones, claro, fluidas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con toda, con la evolución del propio ser humano en el día a día? ¿Qué pasa? Que no podemos,
Charlie,
cambiar de
identidad. Explica lo que es una identidad fluida.
Ah, es que Flora, desde que lo di estaba apuntando.
No, porque hay personas que nos escuchan y lo que estamos intentando, siempre nos lo dio Diego desde primer minuto, es explicar los conceptos.
Cuando hablamos de las identidades fluidas, hablamos, bueno, vamos a empezar desde el desarrollo, ¿no? Nosotros evolucionamos como personas en el día a día, evolucionamos de año en año, ¿no? Ni siquiera llevamos el mismo color de pelo o corte de 5 años en 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros gustos o nuestra identidad, obviamente, puede cambiar en algún momento. Es decir, yo puedo descubrirme a mí mismo o a mí misma más tarde. ¿Qué pasa con las personas mayores trans que no han podido por la represión del entorno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el entorno familiar cuando no me deja expresar mi orientación sexual? Que ahí hemos tenido casos muy sonados en todo esto, con María del Monte, por ejemplo, ¿no? Que ha salido del armario después de que su familia ya no está, ¿no? ¿Por qué? Pues hagamos una lectura. No es que ella no quisiera salir, es que el entorno quizás no quería que fuera señalada a su familia y no quería que esto fuera un rechazo continuo, ¿no? ¿Con qué me quedo de todo esto? Que existen diferentes recursos que las empresas puedan acudir, no solo el programa Yes We Trans, sino también estaba Sauco aquí en Canarias, y también hay guías para ese proceso de transición dentro de las personas trans dentro del mundo laboral, que por ejemplo la FLGTBI y Comisiones Obreras han hecho hace ya un tiempo, y que les invito a todo el mundo que entren en la web, que busquen, que investiguen y que las empresas, dentro de su responsabilidad social corporativa, acojan la realidad de las personas LGBTI, porque es que si no incluimos diversidad en nuestros espacios laborales, no vamos a tener diversidad en nuestras calles y el rechazo va a estar continua y perpetua en esta sociedad, sin duda.
Bueno, pues...
Nos va a costar trabajo normalizar todo esto, pero es cierto que hay obstáculos que la sociedad los pone casi de manera inconsciente por herencia, por inercia de muchos años.
Yo creo que al final no es trabajar más, sino trabajar de otra manera, ¿eh? Que parece...
Yo estoy de acuerdo contigo, trabajar de otra manera.
Claro, que estamos como muy pendientes a lo mejor de ahora tengo que cambiar todos los protocolos de la empresa. No, a lo mejor solo tienes que hacer tres cosas, pero no te alarmes. Es decir,
o a lo mejor solamente tienes que darle un interruptor a tu cabeza.
Sí, claro. La concienciación, nosotros siempre lo decimos, es decir, es más importante la concienciación que quizás el trabajo, ¿no? Porque con la conciencia, cuando cambias el chip, sí, ya lo ves todo de otra manera.
Vamos al libro y a la película o a la serie que nos va, ¿no?
Este viernes toca serie, dadas las fechas en las que estamos. Así que, recomendación de serie muy divertida, entretenida y rápida, que se titula Navidad en Casa. Es una serie noruega, una comedia de televisión noruega del año 2019 y que la podemos ver en Netflix. Consta solo de 2 temporadas, de 6 capítulos cortitos de 30 minutos y que está ambientada en la Navidad. ¿De qué va esta serie? Pues la historia central gira alrededor de Johannes, que es su protagonista, una mujer soltera de 30 años, la única entre sus amigos y familiares que no tiene pareja. Ella siente como presión de su familia porque siempre están hablando de sus relaciones amorosas y su soltería, a la vez que no paran de echarle en cara lo bien que hubiese estado con su exnovio, con el que estuvo 4 años, y ellos no se dan cuenta de que él fue el que la dejó a ella. Tras escuchar a su familia continuamente con la pesadez de que esperan que se eche un novio, un día en una comida familiar, de pronto se le cruza el cable y dice que tiene novio. Esa familia enorme se en esa mesa, ¿qué es lo que espera de ella? Pues que el día de Navidad lo lleve a cenar. ¿Has dicho que tienes pareja? Pues lo trae. Entonces ella dice, Dios, tengo 24 días para buscarme un novio. ¿Esto, qué demonios he hecho? A ver qué pretendiente saco ahora.
Me sobran 23.
Tiene una amiga que además, muy, muy, muy extravagante ella, y es su inquilina, y dice, mira, que me tienes que ayudar, o sea, méteme en redes sociales y conciertan visitas aquí, porque esto tiene... A alguien tengo que llevar a las angustiosas cenas familiares. Y bueno, eso es divertidísimo, desde meterla en las aplicaciones, gente, yo qué sé, pues se encuentra desde un friki del skate room, compañeros suyos del hospital, porque ella es enfermera. Es la típica enfermera que la noche de Navidad pues dobla turno porque no tiene ni marido ni hijos. Esto también suele pasar mucho en las empresas. Y bueno, diversidad de gente con la que empieza a salir, se enamora de un chaval de 19 años y este realmente pues es el que la deja como un poquito trastornada, pero la diferencia de edad es tan amplia que no puede ser. Ella se da cuenta, reflexión, pues que el amor verdadero es el de quienes lo demuestran día a día, de su amistad. Ella en el hospital tiene, pues por ejemplo, algunos pacientes que son como, entre comillas, sus favoritos, y hay una señora, una anciana, a la que le pregunta que si en Navidad va a ir alguien a verla, y ella le dice, las mismas personas que han venido el resto del año, o sea, nadie. Y ella le pregunta, ¿por qué? ¿No tienes hijos? ¿No tienes familia? Y le dice, no, pero yo he elegido una vida que he disfrutado y que he vivido, esto no es más que una parte más de mi vida. Y ella dice, contra, pues si esta señora que está aquí con mucha está más experiencia feliz que yo, ¿quién soy yo o quién es mi familia para que estén todo el día dándome la brasa? Así que hay que saber diferenciar en que no es lo mismo estar solo que estar soltero, y que la soltería no es más que saber disfrutar de uno mismo, porque aprendes, porque maduras, aprendes de lo demás, y que no hay que mirarlo como si fuera un estado
y que la felicidad
sí, contenido.
Esta serie, esto que nos has recomendado hoy, me hace pensar en la felicitación navideña de la Consejería de Derechos Sociales, donde habla de la familia elegida, y donde esa familia elegida es la que te acoge y la que te quiere, que sale una persona no binaria y que sale toda una comunidad trans diciéndole, pues pasas las navidades con nosotras y no pasa nada, ¿no? Es decir, que creo que al final la familia elegida a veces hace muchísimo más, y es un modelo más de familia,
por
que
supuesto,
no lo olvidemos.
Por
¿eh?
Supuesto, eso te doy fe. Además.
Me queda con el apellido, bueno, pero no con el título de la serie.
Navidad, o sea, Netflix, en casa.
Navidad en casa.
Es muy, muy divertida, es muy cortita.
¿Cuántos capítulos?
6 capítulos por temporada.
Muy cortita.
6 de media hora.
Vale.
Eso son 3 horas nada más.
Todos los días después de cenar. La
2 bella, temporadas, está muy divertida además. O sea, comentar una cosa, la primera temporada termina con la cena en la
no
casa.
Me hagas spoiler,
y tocan,
no te lo voy a
consentir. No voy a decirlo. Tocan el timbre y ella abre la puerta. Y claro, su familia está esperando como, ¿a quién va a traer nuestra hija? Pues están todos expectantes, sus hermanos, sus padres. Muy, muy entretenida, ¿eh? Muy entretenida.
Y mucho que hablar de ella, ¿eh? Que la podríamos debatir. Todo lo que has dicho, yo estoy ya, con el que me subo.
Ya veo que te lo has dicho, ¿no?
No, me la he visto, pero con lo que ha dicho ya tengo gana. La cabeza ya volada.
Bueno, pues...
Flora, que te digo que feliz Navidad, próspero año nuevo, que espero encontrarte el año que viene.
Nada, felices Pascuas.
Que no te vayas de viaje, que los precios de los aviones están disparatados. Pues mira, pues, y el gobierno de España no sabe cómo arreglarlo.
Estoy intentando hacer un viaje precisamente a una amiga que está muy lejos en Luisiana y vamos a ver si puedo o no.
Guau, a Luisiana te tiene que costar billete, nada de Dios.
Sí, pero creo que va a compensar el ir a verla.
Pues nada, mi niña, que lo pases bien.
Que lo pases
bien. Natacha, que sigas con esa sonrisa. La verdad es que da poco gusto verte, macho. Yo he visto una mujer más sonriente en mi vida.
No, es lo que hay que hacer.
No tiene problema. Nada. ¿No hace la compra en Mercadona o qué?
Sí, los tengo. Pues,
imagínate en el despacho.
Si no, sería muy aburrido todo, sí. ¿Verdad?
Y Charlie, que la verdad es que es un placer escucharte siempre. Tu capacidad pedagógica es importante y te
nada.
Lo agradezco porque necesitamos de ti y aquí en esta emisora.
Yo solo, voy a decir, yo solo voy a decir una cosa, que mañana estoy con un cuentacuentos en diversidad en el puerto, ¿vale? En sentir la tribu y todo el mundo tiene que venir a verme a las 5 de la tarde. Así que o vienen que vamos a hablar de nuevas masculinidades a través de los cuentos.
¿Dónde?
En sentir la tribu aquí en el puerto.
Bueno, okay. Pues apuntado.
Oye, así quedan que todos invitados.
Apuntarse ya y feliz año.
Y como es nuestro último programa del año, sí que quiero dar las gracias a Gente Radio por este espacio. Cada 15 días, nos encantaría toda la semana, pero por motivos de trabajo no podemos, porque de verdad ha sido todo un honor estar este año aquí. Y hemos crecido muchísimo en igualdad. No, bueno, lo preparamos a escondidas.
Discutimos, siempre. Debatimos, nos pasamos pipa, ¿eh? Sí.
Así y yo aquí me lo paso estupendo.
Yo todavía no he discutido, que lo sepan, ¿eh? Yo
ya te tocará, ya te tocará. No te preocupes, que yo de vez en cuando me sale la vena.
Pero
esa,
un placer estar aquí.
¿Cómo se dice? La vena del patriarcado, la educación machista. A mí me sale de vez en cuando y me tiene que decir toc, toc.
El año que viene pongo una guillotina. No. Así que, por cada cosa un dedo menos.
Que creo que hemos terminado el año con más igualdad y diversidad.
Sí. Sí,
muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor compartir este año con ustedes y esperemos que el año que viene también lo podamos hacer. Así que un besito para todos y que pasen
felices fiestas.
Felices fiestas.